1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado el martes tras más de 72 horas de arresto en la unidad policial de La Lisa, en La Habana. En su testimonio para Radio Martí, Otero Alcántara dijo que durante la detención se negó a firmar un acta por indisciplina social.
Como a las 8 de la noche por ahí más o menos, nos fijamos, no estaban en la esquina y salimos como a comer algo. Y ya a una cuadra y media, ya viene una patrulla con la seguridad, con un personaje de esto, la seguridad estaba adentro. Dicen a Claudia y me dicen a mí que nos van a llevar para Cuchacón. Pero cuando nos ven para Cuchacón, ahí mismo en otra patrulla, y me llevan para la unidad de La Lisa, allá en, por La Lisa, por allá, San Agustín. Ahí me meten en una celda, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada. El lunes me sacan temprano, supuestamente tomando una declaración por supuesta disciplina social, desmiento todo eso totalmente, y me sueltan a él alrededor de como a las 8 de la noche más o menos, 8 menos cuarto por ahí, me sueltan así, como ya disculpa, no pasó nada, me repetirás.
El canciller chileno Teodoro Rivera habló también el martes ante la OEA sobre las protestas que han sacudido a la nación suramericana durante el último mes y medio. Nuestra corresponsal en la capital, en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El canciller Teodoro Rivera dijo durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que el gobierno chileno está comprometido con el respeto a los derechos humanos.
Chile es un país con una larga tradición democrática e instituciones sólidas. Aún en los momentos más difíciles de esta crisis, el Estado de Chile y sus instituciones han seguido funcionando. El Estado de Derecho está plenamente vigente, con tribunales que gozan de plena autonomía y los fundamentos y las instituciones económicas en Chile se mantienen además plenamente sólidos.
Rivera advirtió que las protestas en Chile deben servir como advertencia de que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la paz social.
Las causas de lo que estamos viviendo son múltiples y se inculcan desde hace décadas, como lo reconocen hoy las diversas fuerzas políticas. Más aún, se trata de problemas que vemos también en otros países, en otras latitudes. La sensación que predomina en una parte de la población es que el desarrollo económico no ha llegado aún por igual a todos y que subsisten desigualdades e inequidades que aún deben superarse.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, que solo goza con un 12% de aprobación entre los ciudadanos, no ha logrado restablecer el orden público en Chile a pesar de las medidas sociales que ha impulsado en casi 40 días de emergencia. Tampoco la decisión de prácticamente la totalidad de la clase política de avanzar una nueva constitución ha logrado detener la violencia. El país sudamericano vio este martes otro día de protestas sociales, con nuevas movilizaciones callejeras en Santiago y otras ciudades del país. Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, han dejado más de 20 muertos y miles de heridos y detenidos, así como cuantiosas pérdidas por saqueos, incendios y destrozos a la propiedad pública y privada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras empiezan a develarse las probables candidaturas para las elecciones presidenciales en Bolivia, el gobierno interino designa un embajador en Estados Unidos por primera vez en una década. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
Los cívicos bolivianos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ganan fuerza y apoyo para presentarse como una candidatura de unidad en las elecciones generales que definirán a los gobernantes para los próximos 5 años. Desde la ciudad de Potosí, en el sur de Bolivia, expresaron su interés en trabajar por el país, pero aún no oficializan este binomio para la contienda electoral.
Sería lo mejor que podamos tener una renovación y el país demanda que apoyan la misma dupla de Camacho y Pumari, pues tendremos que sentarnos con los sectores y bajo una responsabilidad institucional. Si corresponde, si ese es el mandato, lo vamos a asumir.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que se presentó como candidato en los anteriores comicios, anunció que retira su postulación en esta nueva convocatoria para respaldar a los cívicos.
Ahora el momento actual exige comprometernos. Yo voy a contribuir a ese proceso unitario y a la emergencia de estos líderes que bien pueden expresar la esperanza de todo el país.
El candidato Chi Yung-chun, que en los comicios anulados dio la sorpresa, ratificó su postulación en esta nueva carrera. Carlos Mesa, candidato por la Alianza Comunidad Ciudadana que se consolidó como la segunda fuerza política, seguirá en carrera electoral en este nuevo proceso con su acompañante Gustavo Pedraza.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 27 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a acompañarnos en este panorama informativo nacional durante la próxima hora, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo el mismo a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a tener una serie de invitados especiales en la tarde de hoy. El tema del cuentapropismo, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las medidas que se precisan, ocurrirán a partir del ya próximo 2020. Tendremos aquí un sociólogo y un analista económico para ponernos esto en contexto. Más adelante establecemos el contacto allá en Madrid, España, con Javier Larrondo, director ejecutivo de Cuban Prisoner Defender. Un día importante, mañana se debatirá en el Parlamento Europeo la situación de José Daniel Ferrer. Hay toda una expectativa por eurodiputados de que se logre una moción de censura sobre el castrismo, mientras que los diplomáticos de la dictadura hacen campaña de última hora. Hablaremos también con Luis Manuel Otero Alcántara, liberado a punto de cumplir las 72 horas en la noche de este martes. Y en la segunda parte del espacio tendremos también el contacto en Novita con el cabeza de familia de estos hebreos de allá en el municipio de Nuevitas, en Camagüey, que continúan siendo hostigados por las autoridades locales, dadas sus creencias religiosas. Y vamos a cerrar hoy con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con la situación de un preso político en el territorio. En el panorama informativo nacional, el fiscal general de la República de Cuba, específicamente Yamila Peña Ojeda, bloqueó en Twitter las cuentas que denuncian los atropellos cometidos contra una periodista cubana a quien la seguridad del Estado le impide salir de su edificio sin explicarle por qué. También el presidente Trump anoche en la Florida, en Sunrise, habló de Cuba y dijo: seguiremos apoyando con orgullo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sumado a esto, noticias de interés también en el panorama informativo nacional. Acusan a la periodista cubana Luz Escobar de producir material para la subversión. Pide un año de cárcel al rapero Pupito en sí por propagación de epidemias. Otro caso de preso político trasladado al Hospital Combinado del Este tras golpiza y tortura. Se trata del opositor cubano Miguel Borroto. Y sumado a esto, la víspera, escuchen esto, estudiantes de la Universidad de La Habana este martes hicieron guardia de honor junto a una réplica de la piedra que guarda los restos del dictador cubano Fidel Castro en Santiago de Cuba en homenaje al tercer aniversario del fallecimiento. Y avanza en el Senado brasilero propuesta para contratar médicos cubanos en nuevo programa sanitario. Toda esta información la tendremos a partir de ahora analizada, digerida aquí en nuestro espacio durante la próxima hora, como siempre, sumado a especialistas que estarán con nosotros desde dentro del territorio nacional. Se espera mañana jueves que sea un día importante en Europa ante la repercusión que está teniendo la ilegal detención del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido en Santiago de Cuba y a la espera de un proceso judicial. Se espera que mañana distintas organizaciones importantes expresen su opinión al respecto de lo que ocurre allí. Sumado a esto, las autoridades cubanas han estado haciendo campaña en las últimas horas, específicamente Norma Goicochea Estenós, la representante cubana ante el Parlamento Europeo, a quien le emitió una carta explicándole que José Daniel Ferrer no es un prisionero político. Increíble toda esta situación. Tenemos ya en línea a nuestro primer invitado. Cómo no, nos vamos directamente a la capital cubana, el contacto con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay varios temas de interés. Estamos ya a 27 de noviembre de cara a la conclusión del fin de año y el inicio del 2020. Hay una serie de escenarios económicos en el territorio nacional y usted tuvo la gentileza de algunas valoraciones que tiene de cara al 2020 y al inicio ya de este 2019 de compartir con nosotros algunas de las expectativas que usted ve en el contexto sobre todo del cuentapropismo y de cierta privatización de algunos servicios públicos en Cuba. ¿De qué se trata, licenciado?
Bueno, fundamentalmente lo que se divisa para el 2020 es un proceso de privatización a la cubana. Podemos decir que se van a comenzar a inducir hacia cooperativas no agropecuarias todo el sector público en Cuba, prácticamente todo lo que está involucrado comercio y gastronomía, sí, fundamentalmente, y posteriormente, claro está, con un proceso de unificación monetaria que trae consigo la devaluación de la moneda nacional frente al dólar.
Ahora, este proceso de privatización de algunas empresas, sobre todo en el sector gastronómico, ¿no ha estado ocurriendo ya?
Sí, ya esto viene ocurriendo prácticamente desde el año 2018, desde los umbrales del 2018, pero ahora se acentúa de manera profunda tras la declaración hecha por la ministra de Comercio Interior el lunes pasado.
¿Qué dijo la ministra?
Bueno, que había que comenzar a promover rápidamente y crear los mecanismos para iniciar procesos de cooperativización de las unidades presupuestadas del sector público, refiriéndose a las unidades de comercio y gastronomía de los distintos territorios.
Este propósito, esto que ha dicho la funcionaria, ¿tiene que ver con el elevado déficit fiscal que existe?
Sí, probablemente. Esto es para atenuar el déficit fiscal y que el gobierno comience a dejar de pagar el aumento salarial y a partir de ahí, entonces, comenzar a cobrarles impuestos a esos antiguos trabajadores del sector público que pasan ahora al sector privado.
Ahora, usted ha vaticinado que en el segundo semestre del próximo año habrá un impacto en cuanto al tema de la unificación monetaria junto a la caducación de lo que aparenta ser el CUC. Y en este contexto usted habla de que estos procesos van a traer una situación de inflación. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, seguramente veremos alcanzar niveles de inflación tremendo. Es decir, imaginemos que se ponga 50 pesos cubanos sobre un dólar en la tasa cambiaria. Y esto traerá consigo, claro está, un malestar social que se va a profundizar en la medida en que el poder adquisitivo de la moneda y los consumos que tengan cada moneda. Es decir, usted podrá acceder a alimentos y textiles con la moneda nacional, si recibe, pero tendrá que acceder a productos tecnológicos con el dólar norteamericano. Y esto va a traer consigo mayor desnivel social, mayor desigualdad, mayor estratificación de la sociedad. Pero esto, claro está, tiene como objetivo fundamental que las empresas y unidades presupuestadas que pasen a cooperativas transiten hacia un proceso de liquidación en el cual entonces comiencen a comprar esas empresas los naturales, es decir, las personas naturales que reciben remesas del exterior. Pero claro está, estas personas naturales que comiencen a comprar estas empresas con la remesa van a ser empresas prácticamente destruidas. Las principales empresas van a ir a manos de los hijos de los ministros, de los hijos de los funcionarios del Estado del más alto nivel y de los generales que hoy dirigen el gobierno cubano. Sí, esto es una medida prácticamente para también iniciar un proceso de transición parecido al proceso que vivió Europa del Este en la década del 80, inicio de los 90.
Y usted ha dicho que ese proceso comenzó ya.
Sí, este proceso ya ha iniciado con el proceso de inducción hacia las cooperativas. Claro está, estas cooperativas que posteriormente se han ido liquidando, es decir, han ido desapareciendo porque no tienen solvencia económica, son compradas por algunas personas naturales y algunos también de los hijos de estos funcionarios que tienen los capitales, las compran muy baratas, las compran prácticamente a precios en moneda nacional, favoreciéndose siempre de que tienen dólares americanos, si lo compran, cambian hacia peso cubano, lo compran muy barato y luego entonces echan a andar estas empresas, volviéndose ellos a su vez empresarios, vamos a decir, portentosos en el país.
¿Y por qué esto es empresario y no cualquier cubano que tenga dinero?
Está claro, hay una visión, es decir, lo que se está promoviendo es que los hijos del gobierno si los hijos de los que están en el gobierno ahora mismo, bueno, accedan y sean los que copen toda la vida económica del país y de esa manera poder influir en la vida política y que garantice una transición, no a la democracia, sino una transición que les permita a ellos salir vivos de la situación actual en la cual se ha metido el país. Formar una clase de empresarios, pero que responda a los intereses del régimen. Esto fundamentalmente.
Entonces, esto no quiere decir, y ojalá yo esté equivocado, pero esto no quiere decir que este proceso de transición del cual usted está alertando que va a ocurrir a partir del próximo año, que próximamente llegará, no va, quizás esto no traiga mejoría para los más necesitados.
No, evidentemente no traerá mejoría para los más necesitados ni para las personas naturales que deseen entonces abrir nuevas empresas y deseen comprar esas empresas. Van a comprar casi siempre las empresas que mayor pérdidas tienen y con altos niveles en los costos. Entonces, en este sentido, no se van a beneficiar ni las personas naturales que reciben remesas ni la mayoría de los ciudadanos que están en estado de vulnerabilidad social.
Ahora, licenciado, importante que lo tenemos hoy aquí. Estamos ya en el último trimestre del año, concluyendo el mes de noviembre. La próxima semana entraremos ya en diciembre, un mes importante del calendario. ¿Cuáles son sus conclusiones, sumado a este vaticinio suyo de lo que va a ocurrir el año que viene? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿En qué momento nos encontramos en el cuentapropismo? El cuentapropismo que usted sabe que yo me refiero, el del cubano a pie, el de las paradares, de los vendedores de viandas en las esquinas, el de los vendedores de libros, el de los reparadores y contadores. En ese cuentapropismo, ¿dónde estamos, que se apostó en algún momento, y hacia dónde nos dirigimos en 2020?
No, ese cuentapropismo, prácticamente la tendencia es a desaparecer con el alza de los impuestos por parte de los gobiernos territoriales, que han sido reducidos, vamos a decir, del presupuesto y han tenido que subir los impuestos a nivel local. Y esto indudablemente impacta sobre estos cuentapropistas, que son los revendedores, los más vulnerables, aquí los reparadores de equipos y demás. Entonces, estas personas prácticamente no lograrán sobrevivir a esta situación. Para el próximo año seguramente se van a ver muy afectados y prácticamente va a haber una tendencia incluso a la desaparición de muchos de ellos en múltiples territorios del país. Que ahora todo transita por la territorialidad y no es lo mismo subir los impuestos en La Habana que subirlos, por ejemplo, en Manes. Indudablemente es fatal para esos lugares.
Ahora,
se van a ver afectados incluso su vida económica.
¿Cómo no? Ahora, licenciado, entonces esto se contrapone con los famosos lineamientos del partido.
Sí, aquí vamos a ver entonces, ya que está ocurriendo dos cosas, dos grupos en el poder, un grupo más conservador y un grupo que apuesta por la transformación radical e incluso la adaptación a las situaciones más actuales de la economía. No es un grupo que apueste tampoco por la democratización de las instituciones, es un grupo que sencillamente está apostando por la supervivencia. Es un grupo en el cual se encuentran las personas más jóvenes dentro de la casta que está en el poder y las posiciones más conservadoras, que son las que apuestan más por medidas a veces más feroces que estas, que pueden por momentos también afectar a los sectores más vulnerables.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Le damos ahora las buenas noches en Madrid, España, al director ejecutivo y en la bella España, en Europa, de Cuban Prisoner Defender, Javier Larrondo. Javier, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia que lo escucha en Cuba.
Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Javier, mañana jueves, un día observado federalmente, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, también puede ser un día de relevante importancia para el tema de los derechos humanos en Cuba ante el debate en el Parlamento Europeo sobre la situación de José Daniel Ferrer. Nos gustaría la perspectiva suya de lo que puede ocurrir mañana en medio de un escenario diplomático de las últimas horas por ambas partes, ¿no? La señora Norma Goicoechea Estenós, algo inconcebible, la representante del castrismo ante el Parlamento Europeo, ha dicho en una carta emitida a la Eurocámara que José Daniel Ferrer no es un detenido político. Quizás olvidó esta señora que este hombre es un prisionero de conciencia decretado por Amnistía Internacional durante todo el proceso de enjuiciamiento en la Primavera Negra. Sumado a eso, también funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, la viceministra, para ser más exacto, ha justificado la represión policial contra periodistas independientes. Y en ese contexto, pues la vicepresidenta del Parlamento Europeo la víspera, la señora Dita Charazanová, se mostró optimista de que el caso de José Daniel Ferrer y la situación de los derechos humanos en Cuba puedan lograr una declaración enérgica del Parlamento Europeo. Se suma también el eurodiputado José Ramón Bauzá, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, que ha acusado a esta diplomática que hablábamos anteriormente, la castrista, de atentar contra la dignidad de José Daniel Ferrer al calificarlo ella como un delincuente común. ¿Ante qué realidad estamos, Javier? Usted está inmerso en todo este proceso. ¿Qué expectativas tenemos?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos asuntos con respecto a la resolución de mañana en el Parlamento Europeo. Por un lado está el caso de José Daniel Ferrer y por otro está el hecho de que este caso en concreto viola el acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba de la Unión Europea. Y por lo tanto, hay numerosos parlamentarios, cientos de parlamentarios que piensan que se debería poner un límite a Cuba en la violación de las cláusulas de derechos humanos en ese acuerdo, ¿no? Entonces, todo el mundo está, te puedo decir que en el grupo socialista, en el grupo Renew Europe, en el grupo Populares, CREE, ID, o sea, todo el mundo sabe que el caso de José Daniel Ferrer es una barbaridad, es una violación absoluta y es absolutamente ridículo todo lo que están diciendo. No solamente que no sea un preso político, sino que es que se atreven a decir que tenía antecedentes penales desde 1993, cuando una sentencia suya del régimen de 2003, una sentencia por 25 años por una causa política, dice que no tenía antecedentes penales en el 2003. Entonces, que es que se han desmoronado ellos mismos. Pero claro, esto luego se matiza cuando quieren trasladar ese caso y ejecutar, digamos, una serie de acciones coercitivas sobre el acuerdo para que tenga efecto, para que ese acuerdo de diálogo sirva para reforzar los derechos humanos y no como está pasando ahora, ¿no? Entonces ahí es donde existen más discrepancias, pero bueno, te puedo decir que no solamente es José Ramón Bauzá o Dita Charanzova, Javier Mar, sino que son de Renew Europe, son 30 y pico los promotores de esta iniciativa, que han firmado como promotores de esta iniciativa, pero en otros grupos también está el Grupo Popular y el Grupo CREE, que también se han unido a la iniciativa de Renew Europe y la han hecho conjunta. O sea que hay decenas y decenas de eurodiputados que mañana nos vamos a encontrar que van a firmar a favor, ¿no? Bueno, ahí digamos que en el mundo gris de voto a favor de la libertad de José Daniel Ferrer, pero yo quisiera no ser demasiado duro con respecto al acuerdo, o yo quisiera romper el acuerdo, que son los dos extremos, pues ahí es donde tienen que llegar a un acuerdo los eurodiputados. Vamos a ver mañana qué es lo que sucede, pero bueno, yo quiero estar positivo, Tomás, yo quiero estar positivo y quiero pensar que lo que ha centrado Renew Europe, la resolución de Renew Europe, es la que va a salir adelante y que no va a haber muchos cambios con respecto a ello, que significaría, para mí significaría un grado de presión muy, muy fuerte sobre el régimen que podría propiciar la libertad de José Daniel Ferrer, ¿eh? O sea que tengo mi cierta esperanza, ¿eh?
Ahora, Javier, es bueno para quienes te escuchan dentro de Cuba que no solo los cubanos libres, los españoles como usted, los patriotas, los eurodiputados luchan por buscar la justicia en Cuba, sino también el castrismo invierte dinero y cabildea para seguir haciendo las fechorías que hace en Cuba. ¿Invierte y cabildea el castrismo a nivel parlamentario en Europa, Javier?
Sí, además hace lo que puede. Lo que pasa es que cuando uno no tiene ninguna verdad que mostrar, lógicamente cabildea de una manera oscura. Cuando sale a la luz todo y empieza a destaparse la realidad, ellos cabildean muy mal porque no tienen argumentos, porque todo lo que dicen es mentira. Entonces todo lo que hablan va en contra de ellos, ¿vale? Entonces, ese es el juego en el que tenemos que meter al gobierno de estos dictadores, es la transparencia. Es decir, no en mesas cerradas, no en salones cerrados. Vamos a hablar sobre derechos humanos en abierto. Vamos a a sacar los temas y vamos a ver qué defensa tienen ustedes cuando no se encuentran en un cuarto cerrado donde pueden decir cualquier barbaridad y nadie se la va a rebatir. Entonces es ahí donde adolecen de herramientas y de defensa, ¿no?
Javier, finalmente, ¿qué es más viable mañana? Mantenerse fuera del tema del pacto bilateral, mantenerse fuera del tema y no tratar de buscar un cambio en cuanto a la posición del pacto, en cuanto a las negociaciones con Cuba y lo que recientemente se firmó, o forzar y tratar de lograr una moción de censura por la arbitraria detención de José Daniel Ferrer.
Bueno, yo diría que no van a, los que están involucrados en esto no van a renunciar al 100% de ninguna de las dos cosas. Todo el mundo está de acuerdo con respecto a José Daniel Ferrer. Todo el mundo sabe que es inocente, todo el mundo sabe que el gobierno lo tiene preso pues porque es la persona carismática que ha logrado lo que ha logrado en su vida de lucha por los derechos humanos. Pero la otra parte es la clave, la otra parte es a ver cuántos diputados son capaces de dar una palmada encima de la mesa para que el acuerdo de diálogo sirva para algo. Yo tengo la esperanza de que sí, Tomás, de que pueda salir, pero sabes que en estas cosas uno no puede hacer predicciones. Entonces, que yo sepa que hay números y que podrían dar los números y que tenga esperanza no significa nada con respecto a lo que pase mañana. Ya pasará, ¿eh? Porque va a ser a las 10:30 de la mañana, hora europea más o menos. Ya pasará y ya lo veremos. Y veremos a ver qué ocurre, ¿no?
¿Cómo no? Mucha suerte mañana, Javier. Y gracias por todo lo que se hace por la libertad y la democracia, respeto a los derechos humanos dentro de Cuba. Era Javier Larrondo, desde la querida España, allá en la península ibérica, el director ejecutivo de Cuban Prisoner Defender. Un día importante, indudablemente mañana, el debate a nivel de los eurodiputados sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba. Este miércoles 27 de noviembre, los invitamos ahora a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio hoy en Cuba, este miércoles 27 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción en este recorrido informativo nacional con todos los detalles de lo que ocurre en nuestra querida isla de Cuba, que los medios oficiales omiten lamentablemente al servicio de una dictadura que impera en el país por 60 años. Vamos a seguir con una serie de invitados especiales en esta segunda parte del espacio. Intentaremos hablar con Luis Manuel Otero Alcántara. Más adelante, la situación de Olaine Tejada, allá en Nuevitas, Pinar del Río, continúa el hostigamiento contra esta familia hebrea, luego de todo lo que han denunciado que ocurre con sus niños en el sistema escolar allí en Nuevitas, producto de sus creencias religiosas. Y hoy sí, vamos a terminar, como prometimos ayer, no cumplimos, pero lo haremos hoy, el contacto allí en Sibanigu, Camagüey, con la situación de los presos políticos en el territorio agramontino. En el ámbito informativo nacional, reiterar algunos titulares. Mañana, día observado federalmente acá en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, diría yo, la fecha más importante en el calendario festivo de los Estados Unidos anualmente, que une a toda la nación americana, pero importante poner en contexto que también en Europa habrá una actividad importante. La Eurocámara debatirá el tema de los derechos humanos en Cuba y específicamente la situación de José Daniel Ferrer, y tendremos que estar a la expectativa de lo que va a ocurrir ahí, independientemente de la festividad acá en los Estados Unidos. Sumado a esto, hay algunos titulares que podemos repetir hasta ahora. La situación del preso político Miguel Borroto, trasladado hacia el Hospital Combinado del Este. El tema de las distintas facciones de eurodiputados que salen en defensa de José Daniel Ferrer ante las falsedades que omiten las autoridades cubanas, incluyendo la representante Norma Goicochea Estenós, que ha dicho la víspera en carta enviada al Parlamento Europeo que José Daniel Ferrer no es un opositor político. Todo esto es el debate de lo que ocurrirá mañana ahí en la Eurocámara. También pide un año de cárcel para el rapero Pupito en sí por propagación de epidemias. La propagación de epidemias del rapero cubano, no permitirle entrar a funcionarios de la campaña a supervisar dos tanques de agua dentro de la vivienda donde ocupa. Increíblemente estas cosas están pasando en Cuba. Y el tema de lo que está ocurriendo con la periodista independiente Camila Costa, acusada de producir material subversivo para la subversión contra el gobierno en Cuba. Todo esto es información que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso aquí en Sunrise de campaña en el sur de la Florida, se refirió nuevamente al tema de la represión política en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y dijo textualmente: seguiremos apoyando a los estadounidenses con orgullo a los pueblos de Cuba y Venezuela. Importante también, la máxima funcionaria encargada de perseguir los delitos en Cuba, la fiscal general Yamila Peña Ojeda, bloqueó en la cuenta Twitter las cuentas que denuncian los atropellos cometidos contra una periodista cubana a quien la seguridad del Estado le ha impedido salir del edificio sin explicar por qué. Se trata del caso de Luz Escobar, hija del destacado también periodista Reinaldo Escobar, editor del portal digital 14 y medio. Todo esto es en medio de la campaña de opositores cubanos a través de las redes sociales demandando la renuncia de esta viceministra, que ha dicho que en Cuba los periodistas independientes que son golpeados y detenidos es porque trabajan en función de países extranjeros que le aportan dinero para subvertir el poder político en Cuba. Esto es lo que está ocurriendo en la temática nacional. Nos vamos ya a Nuevitas Camagüey, Cuba. El contacto allí en el territorio norteño de la provincia de Camagüey con Olaine Tejada. Olaine, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia. Mira, sí.
No, quería compartir contigo. Te hemos invitado hoy, una fecha especial. Las últimas dos semanas han sido de mucha convulsión para la familia suya, judíos, ortodoxos, sefardíes, ahí en Nuevita, Benei Anusín, que, como todos sabemos, ustedes han tenido el valor de denunciar todo el hostigamiento a nivel de centro laboral, a nivel de barrio, pero básicamente lo que desbordó la copa es el tema del sistema escolar y la denuncia que usted hizo con su niño que estudia séptimo grado en la secundaria básica América Latina. Y queríamos ver, porque tenemos entendido y es bueno seguir la secuencia cronológica de lo que está pasando, que independientemente de todas las denuncias que usted realizó, ha habido un seguimiento que desconocemos en beneficio de qué, si es que hay alguno, de las autoridades cubanas, y no queremos perder la secuencia de lo que está pasando. Por eso nos gustaría que nos contara, después de todas las denuncias que usted ha hecho aquí por Radio Martí y a través de redes sociales, ¿cuáles son las últimas movidas del oficialismo en cuanto a su caso?
Sí, mira, lo primero que nosotros sufrimos fue un ciberacoso que fue bastante fuerte. Mi esposa estuvo llorando, no estoy hablando de drama, realmente las palabras fueron duras por parte de funcionarios del Estado. Y quiero agradecerle al exilio cubano, a nuestro exilio, porque se pusieron rápidamente a responder con una fuerza y una firmeza a todos estos comentarios que lanzaron por Facebook los militantes comunistas en contra de mi familia, es decir, este acoso. Fuimos defendidos por el exilio cubano frente al acoso este, el ciberacoso que nosotros estuvimos sufriendo.
Todo esto, Laine, es importante porque usted no está buscando nada. Todo esto usted lo único que busca es que se le respeten sus derechos y el derecho de un padre que su hijo se eduque sin que lo repriman. Usted no está pidiendo más nada.
No. Sí, mira, en una ocasión un vecino que yo respeto mucho y quiero me dijo, ¿qué tú buscas? Y como que si yo me quiero ir del país, le digo, ¿pero tú crees que yo quiero ir del país si estoy pensando siempre en construir mi propia casa? Yo lo que quiero es vivir tranquilo y en paz. Como me dijo el mayor de la Seguridad de Estado, Guille, tú no eres, nosotros te tenemos trabajando para demostrar que tú no eres un perseguido. Yo le dije, porque yo no soy masoquista, yo no quiero ser perseguido, lo que quiero es vivir en paz y tranquilidad. Entonces, mira, hace como dos o tres días, una persona desconocida, como a 10 metros más o menos de mi casa, empezó a gritar así como si fuera una persona loca, una desquiciada, de que eso es manipulación, que en esa escuela, que eso es mentira, y decir toda la agresión, ¿no? Manipulación de niños. Y nosotros nos quedamos petrificados, mandamos a los niños a entrar para la casa, y de repente unos vecinos que son cristianos metodistas le salieron al encuentro. Es decir, aquí en por lo menos en Nuevita están sucediendo cosas que a mí me han dejado sorprendido. La misma población, ancianos me han pasado, me han saludado, me han dicho que así es como debe ser. Y yo quiero llamar a toda la comunidad religiosa de Cuba, que si han tenido todos los atropellos que han sufrido, que por favor, que lo denuncien por todas las vías posibles, que lo denuncien, que no tengan miedo, porque de todas maneras, los religiosos en este país estamos condenados, según dicen los comunistas, a la muerte.
Ahora, es importante lo que está diciendo, Laine, porque aparentemente el silencio y el abandono y la falta de interés por represión política de la mayoría de la sociedad cubana ante la represión contra un grupo X determinado, ya sea por hostigamiento político, religioso o de otra índole, eso ha ido cambiando. ¿Usted ha recibido solidaridad?
Sí, sí. Primero, como le dije a usted, solidaridad del exilio. Segundo, parte de la comunidad cristiana de Nuevita, incluso me han enviado mensajes, han venido a mi casa, me han apoyado. Y ya le digo, esta familia cristiana metodista salió en defensa de nosotros y no dejó ni tan siquiera iniciar el acto de repudio ese que estaban planificando ahí, porque casualmente, vamos a decirlo así, porque aquí en este país todo es una casualidad, estábamos nosotros y 5 minutos antes que fuera a iniciar ese intento de acto de repudio, pasó un señor, nos miró fijamente en bicicleta, minoró la marcha y nos gritó, fíjese qué clase frase. El que es judío y me está escuchando sabe lo que significa lo que le voy a decir. La frase fue, a todos ustedes lo que hay que mandarlo otra vez para Egipto. De Egipto nos sacó Hashem a través de la mano de Moisés. Esa es la esclavitud. Entonces, es decir, eso es una frase antisemita, porque lo que diría cualquier esbirro del gobierno sería, ustedes lo que hay que mandarlo para afuera, que se vayan y todo ese tipo de cosas. Pero esto fue una frase antisemita, bien clásica. A todos ustedes lo que tienen que mandarlo otra vez para Egipto, a morir allí en la esclavitud, según lo que está escrito.
Ahora, Olaine, sumado al hostigamiento contra su niño de 7º grado en la América Latina, usted tiene otro menor y es la esencia de la llamada que usted nos hizo hoy.
Sí.
Ese otro niño
sí,
menor, mira, nos gustaría que nos hable de su edad, dónde estudia, qué edad tiene y qué ha ocurrido con él. ¿Cuál es la aproximación que le han hecho autoridades al menor?
Sí, mira, en este el asunto es con el hijo de nosotros mayor. Pero no ha habido, es decir, nosotros no hemos hablado hasta ahora de nuestro hijo menor. Y entonces, Educación Municipal de aquí de Nuevita ya ha enviado inspectores a verificar el comportamiento de mi hijo menor en la escuela Aurelia Castillo, de aquí de Nuevita. Le ha enviado, ¿cómo se llama? Sí, a verificar el comportamiento de nosotros en la escuela, cómo es. Estos inspectores no han llegado. Es decir, es como se dice en Cuba, han pasado sin querer, por así decirlo, y han llegado, no se han presentado directamente, han llegado y a preguntar. Y entonces han habido profesores que han estado allí, porque, a ver, yo voy a aclarar a la audiencia, ¿no? Yo trabajé 10 años en educación, es decir, que hay muchas personas que me conocen, y yo nací en este pueblo y muchos me conocen a mi padre. Y ahí es donde quizás venga un poco más la solidaridad, ¿no? Entonces, me han informado de que han llegado y entonces presionando buscando como algún indicio para poder atropellarnos a través de mi hijo menor.
¿Qué edad tiene su hijo menor y qué nombre y qué curso está cursando?
Sí, primero, han preguntado, o sea, si nosotros somos una familia conflictiva, que cuál es nuestra relación con la escuela y así sucesivamente. Mi hijo menor se llama Daniel Moisés Tejeda Lescaille. A mí lo que me inquieta ahora, Tomás.
¿Qué curso? ¿Qué edad tiene? ¿Qué curso?
8 años.
¿Y en qué grado está? Años. ¿Qué grado está?
En tercero.
¿Y esta entonces, cuestión en esta escuela, Aurelio, esto viene a raíz de lo que está pasando con su hijo mayor? ¿Esto no se había dado antes?
No, esto nunca se había dado antes. Esto fue. Incluso del municipio mismo, me enteré de que el objetivo es lograr que se rompa quizás la solidaridad hacia nosotros, que las personas se empiecen a aislar, porque ellos necesitan, así lo escucharon ahí porque son tan prepotentes que lo dicen hasta en los pasillos, necesitan romper la solidaridad y lograr que la cosa se calme, como ellos dicen, porque el país está en candela por culpa de nosotros, así, frases vulgares así. Entonces, mira, mi preocupación ahora es que esto está yendo un poquitico, ellos son perros sin bozal. ¿Por qué, mi hermano? Porque mi hijo menor es autista atípico, no es autista clásico, es autista atípico. Y cualquier cosita lo puede alterar demasiado. Y esto ya
¿Esto cuándo ocurrió este encuentro? ¿Ellos incluso fueron a hablar con el menor? ¿Qué le dijeron?
No, ellos no pudieron tener contacto con el menor. Según tengo entendido, el hijo mío no tuvo ningún... Es decir, como ya le dije, es autista atípico, no es autista clásico, es autista atípico. Tendió a no, y ellos como que no se quisieron acercar. Entonces, disculpa, estoy nervioso, ¿me puedo decir la pregunta otra vez, por favor?
No, la pregunta es que esta aproximación, ¿qué día fue? ¿Cuándo ocurrió? Hasta hace dos días me dijiste.
Sí, fue fin de semana, inicio de esta semana. Fin de semana pasada, inicio de esta semana. Es decir, no fue un inspector, han mandado algunos inspectores que han, se presentan como, ay, pasé por aquí, y de repente empiezan a preguntar.
Con autoridades de la escuela buscando algún tipo de caso, a ver si ellos pueden elevar alguna queja que los involucre a los padres.
Sí, y con cualquier maestro, incluso con padres, con cualquiera. Dicen que la situación ya está, ellos están desesperados.
Y tenemos entendido que incluso algunos de estos maestros increíblemente se han negado a hablar con estos inspectores.
Sí, sí. Les han dicho que no, nosotros le buscan cualquier pretexto. No, disculpe, nosotros ahora no tenemos. No, esas familias son tranquilas, déjenlo tranquilo. Y han despertado el interés de buscar en las redes sociales sobre el caso. Muchos maestros que no han sabido nada, incluso población que no ha sabido nada, porque aquí en Cuba está censurado y está con los precios prohibidos, está imposible de tener un Facebook en este país. Eso es harto conocido el mundo entero.
Y venga acá, Olaine, y usted que está fuera de esto y que el menor no lo sabe, entonces tengo entendido que usted se ha enterado de esto por la solidaridad de algunas de estas personas desde la escuela que se lo han hecho saber usted. ¿Es correcto esto?
Desde el municipio, desde Educación Municipal. Es decir, le estoy diciendo que todo ha venido, es decir, la fuente, la primaria, vino directamente desde el municipio, desde la Educación Municipal.
Increíble. Diga. O sea, que hay personas ahí que se, incluso en el municipio, que se han solidarizado con ustedes.
Sí, sí, sí. Y demás, ¿para qué contarte cosas? Mira, de esto ya está obstinado, yo creo. Que hasta, como dicen aquí en Cuba, el más come candela, está desolucionado esto.
Como lo bueno, pues, de todas maneras, Olaine, estamos alertando. Lo que queremos es que dejen a su familia en paz, que no continúe el hostigamiento, y estamos aquí en función de brindarle los micrófonos cada vez que usted los necesite. Olaine Tejada, judío, sefardí, ortodoxo, nuevita, continúa el hostigamiento de autoridades del Ministerio de Educación contra su familia por sus convicciones judías. Gracias, Olaine. Nuevamente, en Nuevitas, estamos a su disposición. Cerramos el programa de hoy en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente en la provincia de Camagüey del Partido Demócrata Cristiano, para que nos adelante la situación de un preso político en las cárceles camagüeyanas. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti, todo el colectivo, en especial para toda la audiencia, el programa hoy en Cuba.
Bueno, ¿de qué se trata, Jordan? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora ahí en las cárceles camagüeyanas esta semana?
Sí, mira, Tomás, lo que está sucediendo con el prisionero político y líder del comando Aniceto Cuestas González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Misael Cane Velázquez, quien continúa recluido en la prisión Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Misael Cane, una vez más, ha sido víctima de las irrebatibles medidas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado y en total colaboración con el Departamento de Cárceles y Prisiones. En esta ocasión, al prisionero de conciencia, los uniformados le quitaron dos sábanas y la almohada. Sin embargo, ante tal injusticia cometida con Misael Canés, este le tiró el colchón y les expresó que si querían se lo podían llevar, que eso a él no le hacía falta. Esto responde a lo que en otras noticias he expresado sobre los mecanismos implementados por la dictadura con la única finalidad de destruir física y psicológicamente a los prisioneros políticos. Lo ocurrido con Misael Tomás no es un caso aislado. Es sencillamente un vivo ejemplo a lo que se enfrentan diariamente todos los prisioneros políticos cubanos. Misael Cané Velázquez fue enviado a prisión a mediados del año 2015 y condenado a 6 años de privación de libertad cuando un grupo de opositores políticos dignos y pacíficos fueron víctimas de una oleada represiva y arbitraria donde fueron arrestados una decena y condenados a cumplir injustas sanciones. Es decir, todo un mecanismo de represión, Tomás, que hay constantemente en estas prisiones contra todos los prisioneros políticos que se encuentran aún recluidos en estas mazmorras de la tiranía.
Cómo no, Jordan, increíble la situación de Cané Velázquez ahí en la ciudad de Camagüey. Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Bueno, como indica la música, concluyendo hoy en Cuba, hora de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días aquí, generosamente compartiendo sus opiniones políticas y sociales en cuanto a la realidad nacional con la audiencia de hoy en Cuba. Las buenas tardes, Marilena, y bienvenido.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Patricia, y todos los compatriotas que nos escuchen en estos momentos.
Gracias, Marilena. Y por anticipado, pues feliz día de Acción de Gracias mañana, una fecha importante acá en los Estados Unidos, diría yo, pues el día festivo, el día observado federalmente más importante del calendario anual en los Estados Unidos por lo que representa para esta gran nación. María Elena, hace algunos días fluyó por primera vez la información sobre esta propuesta de ciertos sectores de la sociedad civil que se vio con buenos ojos sobre presentar una propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular para tocar el tema de la violencia de género en Cuba y sus ausencias legales, tratando de buscar que el Parlamento cubano, este Parlamento que se reúne solamente en dos oportunidades al año, pues legisle una ley sobre las mujeres cubanas, que es lo que debían hacer los parlamentarios cubanos. Sin embargo, en la medida que se ha ido firmando, hay personalidades, como es el caso de la diseñadora y académica cubana Omara Ruiz Urquiola, que cuestionó la transparencia del documento, como lo ha hecho ahora alguien que tú no vas a contar el artículo, María Matienzo, que ha colaborado en este espacio, periodista cubanés, que han dicho: la propuesta es válida, pero no es inclusiva. ¿Por qué? Porque se omite tocar el término de persecución política, porque persecuciones y acosos que sufren mujeres en el país por su pensamiento político debería estar incluido en esto. ¿Cómo lo ves tú, Marilena Cruz Varela?
Lo veo exactamente como se ve las asociaciones defensoras en Cuba de los derechos de los animales. Está bien proteger a los animales. Aquí se acaba de firmar por decreto que maltratar animales es un delito federal. Y me parece genial porque los animales están vivos, sienten y padecen.
Y tienen derechos.
Y tienen derechos también. Y nosotros somos los encargados de preservar los derechos de esos animales, los seres humanos. Pero, tú sabes, el gurú que yo tuve durante mucho tiempo, ya después que me soltó porque me dio por incorregible, me decía: nunca vayas a media a nada. Nadie está media embarazada, ninguna mujer puede estar medio embarazada. No hay medios de nada. Jesús de Nazaret decía: si es tibio, escúpelo. Si por miedo a no ser aceptado tú presentas un proyecto de ley donde no se incluya todas las variantes, posibilidades y existencias de violencia contra la mujer, ya que vamos a hablar de violencia contra la mujer, eso no es válido, porque estás cayendo en la misma trampa que te han tendido. Estás haciendo exactamente lo mismo que hace el régimen: parcializar, dividir, sectorializar las cosas, y eso no es válido. En Cuba hay una profunda crisis de violencia en contra de todas las mujeres opositoras, y esto es desde hace años. Quien quiera decirme que venga y me pregunte a mí personalmente. A ver, que me lo pregunte a mí personalmente, ¿cuál es mi experiencia en todo esto? A las damas de blanco, prácticamente desde el inicio que salieron a marchar, las han estado arrastrando, golpeando, encarcelando. Está Xiomara de las Mercedes Cruz, medio muerta, en un hospital, porque por maltrato, por cuestiones ideológicas, por cuestiones no de violencia de la mujer hacia el sistema, sino de violencia del sistema hacia la mujer. Señores, y la violencia es en muchos sentidos y aspectos. No es solamente el maltrato físico lo que es violento contra una persona, el maltrato psicológico, la imposibilidad de ser. La imposibilidad de ser, de expresarte libremente, de ser la persona, ejercer como persona auténtica, sin trastienda, sin dobleces. Eso es un derecho también. Y cuando te lo coartan, te están maltratando como ser humano. La falta de libertad de expresión es un maltrato, es violencia. Es violencia. Coartarte tus derechos es violencia, sea de la índole que sea. Un documento tibio no representa mucho en la sociedad
Si no se es inclusivo en todos los sectores de la sociedad, no hay transparencia. Y cortesía de nuestra productora, ayer, y vamos a hablar del caso de la mujer, ayer otra mujer cubana, pero que trabaja para la represión, la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Joana Tablada de la Torre, dijo y justificó la represión en contra de periodistas independientes porque trabajan al servicio de potencias extranjeras que le pagan, como si los periodistas de Granma no le pagara el gobierno cubano. Ahora bien, sumado a esto, a esta represión, la sociedad civil independiente, periodistas como Luz Escobar, como otras periodistas, como Joanny Sánchez, han pedido en las redes sociales la dimisión de esta funcionaria por lo que planteó. Y en el día de hoy, otra mujer cubana que trabaja para la represión, la fiscal general de la República de Cuba, la señora Yamila Peña Ojeda, ha bloqueado la cuenta de Twitter, todas las denuncias potenciales contra esta funcionaria. ¿Qué te parece?
Exactamente, eso no es violencia, eso no es abuso, o es que la violencia nada más implica sangre. Eso es abuso de poder. Cualquier abuso es un acto de violencia para con el otro. O sea, y son mujeres. Imagínese usted hasta qué punto pueden estar las disidentes cubanas, las opositoras cubanas, las librepensadoras cubanas, pueden estar en peligro cuando estos cargos están representados por mujeres. Y miren cómo se comportan. No hay nada peor en el mundo que una mujer que actúe como los hombres. Por tanto, el problema no está en el género. El problema está en el ser humano, no importa el género que tenga en este caso.
Y no hay nada mejor en el mundo que las leyes, porque si existiera una ley sobre la violencia de género abarcadora para todas las mujeres, esta fiscal se podía llevar al sistema judicial.
Como Dios manda, como debe ser. Como debe ser, porque eso es abuso de poder, eso es sobrepasarse en sus funciones, porque no tiene con qué potestad, con qué autoridad esta señora podría en un país como este cerrar los twitters
a la crítica.
Mira, se la comen, sale rodando como bola por tronera. De verdad, escuchen, no permitan que el miedo los haga querer compatibilizar por ser aceptados. No es así, no funciona.
Las gracias, María Elena Cruz Varela. Un gusto, como siempre, por tu comentario aquí en Hoy en Cuba. Concluimos así en la tarde de este miércoles 27 de noviembre en nuestro espacio. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García por su participación y ayuda en el control técnico y nuestra productora, como todos los días, Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional. Dios Oriente Occidente, lo que no dicen los medios oficiales al servicio de la dictadura. Es la realidad que impera en nuestra patria por los últimos 60 años. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana y feliz día de Acción de Gracias para todos los cubanos dentro y fuera del territorio nacional.
A viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. ¡Levántate, Cuba! Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.